Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este, nuestro podcast, pero no te preocupes, que también es tuyo. Quizás nos escuchas trabajándote los glúteos en el gym o paseando al perro o a tu novio, pero aquí estamos en tus oídos, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Yo soy John, ya me conocéis, y contamos con la ayuda inestimable, con la presencia maravillosa de nuestro amigo y compañero, Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenos días y bueno, muchas gracias por preocuparte por mi estado de salud. Estoy muy bien, tío. La verdad es que sí, estoy
bien.
Muy bien teniendo en cuenta lo poco y lo mal que he dormido toda la semana. Estoy muy bien.
Bueno,
tenemos que ser honestos, ¿no?
Joan tiene una habilidad innata que es parecer siempre fresco. Esto es una cosa que para mí es mi gurú de cómo evitar la resaca. Siempre que tengo un problema así, recurro a Joan. Joan, he dormido 4 horas y necesito trabajar. ¿Cómo lo hago? E instantáneamente después recibo una lista de consejos de la duchita fría, beberme esto y lo otro, lavarme la cara, ¿no? Increíble.
Pues así estamos hoy. Yo pienso que tanto yo como tú, ¿no?
Sí, efectivamente. Ayer quizá me podía haber bebido un par de cervezas menos, pero bueno, ya sabes que la compañía pues lo merece, claro que sí.
Final. Pues nada, tío, ¿qué pasa? Hoy tenemos consultorio, ¿eh? ¿Estás nervioso?
Uf, yo estoy un poco nervioso porque la última vez estuvo jodido. El último consultorio, que si los oyentes no lo han escuchado, pues no sé qué estáis haciendo. Coño, está el consultorio número 1 disponible aquí en Spotify o en las plataformas de audio. Que además nos hicieron preguntas muy chulas, Joan, tío.
Pues sí, y hoy tengo más preguntas. Hoy la gente ha acudido a la llamada, ¿no? Ha acudido y ha respondido. Y nos han inundado de preguntas.
Uf.
Y si te parece, ya te lanzo la primera y empezamos. Y a ver cuántas podemos responder. No sé si podremos todas, pero bueno. Que nos sigan enviando, que nosotros vamos aumentando esta lista. Y la primera nos la envía una tal Julia. No sé si la conoces, yo no tengo ni puta idea de quién es. Pero dice: hola, profesores, me encanta vuestro podcast. Vale.
Muy bien.
Me gustaría saber sobre música y cines de España. No sé si son cines o películas, pero dice cines de España de las diferentes épocas, ¿eh? De las diferentes épocas. Por ejemplo, me gusta el metal, pero no conozco ningún grupo español. Gracias, Julia. John, música y cines, yo imagino que se refiere a películas, pero
ajá,
música y pelis de España. Yo del tema metal en España no lo toco mucho. No sé si tú conoces alguna cosita para Yuri.
Pues conozco muy poquito. Y es que en España el género del metal no se ha desarrollado demasiado. Hay muchísimas bandas alternativas, ¿no? De hecho, una que yo siempre recomiendo de unos colegas míos, además, que se llama El Monstruo del Lago. Tocan muy buena música, alternativa, para el que le guste así la música traviesa, un poquito dura, con guitarras eléctricas y con mucha caña en la batería, en la percusión, pues a tope con El Monstruo del Lago, siempre, siempre recomendados. Pero lo que sí que pueden encontrar mucho es rock español. Hay rock español para dar y regalar. De hecho, España es uno de los países que más rock ha exportado, ¿no?
Sí, señor. Y si quiere dejarse de metal y escuchar rock and roll, pues yo en este caso le recomiendo Los Cigarros, que es por supuesto mi grupo favorito, y seguro que si me escucha algún estudiante pensará: me cago en la hostia, qué pesado con Los Cigarros, otra vez Los Cigarros. Es que joder, son muy buenos. Entonces yo solamente os recomiendo lo mejor, y lo mejor son Los Cigarros.
Sí. Además, que yo creo que poniendo en Google rock y metal español, hombre, te va a salir una lista, y aquí yo creo que puedes explorar todo lo que quieras. Pero bueno, para darte algunos toquecitos, algunos nombres más, si no has escuchado Mago de Oz, no sé qué estás haciendo, ¿no? Es todo estudiante de español que le guste el rock o el metal tiene que haber escuchado Mago de Oz, por ejemplo.
Es un clásico,
es
un clásico. Yo me acuerdo hace 20 años ahí en las discotecas, en las fiestas, cantando ese himno nacional, esa canción tan famosa, ¿no? Que es Fiesta Pagana. Y todos ahí saltando y votando. Bueno, era guay. Qué nostalgia, ¿eh? Ahora.
Increíble. Vale. Vamos, era la canción de cerrar las fiestas.
Sí,
¿no?
señor.
Además, si alguien no lo ha escuchado, la canción es Fiesta Pagana y como Joan ha dicho, es prácticamente el himno de España, porque es una canción que tanto los de un bando político, los de otro bando político, los de una opinión, los de una localización geográfica, todos conocen esa canción y la cantan con el puño alzado, ¿no?
Exacto. Muy bien, pues bueno, esa es la primera. Vamos a intentar hoy responderlas un poquito más rápido, si es
Rapidito,
posible, ¿eh?
rapidito.
Para que esto sea dinámico, sea jugoso y que la gente pueda encontrar la respuesta, ¿no?
Claro, además estoy seguro de que a la gente le hace muchísima ilusión y está esperando dónde está mi pregunta, Dios mío.
Venga, pues vamos a por la siguiente, ¿eh?
Venga.
No, nos pregunta Raiza, ¿qué comen en el almuerzo? En casa, en España.
¡Guau! Pues mira, yo soy muy raro en ese sentido, porque bueno, yo vivo en España, pero he mantenido la costumbre holandesa de pan con cosas.
Van con cosas, pues es muy raro, porque tú vives en Madrid, entonces eso no es normal.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es absolutamente práctico, ¿no? Porque lo que yo hago es tener una serie de ingredientes que voy variando, que si un poquito de pavo, que si un poquito de queso, que si un poquito de aguacate, que si huevo, que si, ¿no? Entonces, eso con una base de pan, pues me da los nutrientes y me llena el estómago, que es lo que necesito para el día a día. Pero normalmente en España la gente come copioso, es decir, la gente come
Bien,
bien,
bien.
sí. Sí, yo me acuerdo cuando vivía con mis padres, cuando yo iba al cole o al instituto, me iba a casa a comer y había un plato de pasta con huevos fritos, había unas lentejas con chorizo, había un potaje, pues estas cosas.
Sí, yo también recuerdo antes, cuando vivía con mis padres, lo mismo, ¿no? Había un primer plato, un segundo plato, había postres. Y claro, ahora que hace pues tantos años que vivo fuera y también soy del club del pan con cosas, me resulta muy extraño, ¿no? Eso para mí son ahora las vacaciones, ¿no? Me
Ya.
voy de vacaciones, pues me tomo un almuerzo abundante, copioso, me doy un capricho y luego siestecilla o relax, ¿no?
Sí.
Pero comer todo esto y luego automáticamente seguir trabajando y siendo productivo. Pues está complicado.
Muy complicado. Es que imagínate, ¿no? Yo ya tengo problemas. El domingo por la noche, que tengo que cocinarme los platos de los siguientes 3 o 4 días, ¿no? Imagínate si también tuviese que hacerlo para los almuerzos. Dios mío, qué complicación.
No, sería complicado, ¿no? Y bueno, imagina también de aquí viene lo del menú del día, ¿no? Que muchos restaurantes, muchos bares en España ofrecen esto del menú del día. Con el entrante, el plato principal, los
Lo
postres, el
mejor.
cafecito,
Lo mejor.
el chupito de orujo, ¿no? Para bajar un poco la comida. Y es eso, es parte de la cultura, ¿no? Este almuerzo de tres platos.
Sí, tengo que decir también que es una cultura que ha dependido absolutamente de las mamás, de las madres, ¿no? Porque tener una madre en casa que te hace la comida, ¿no? Esto, vamos, el esfuerzo titánico que recuerdo que hacía mi madre, combinando que si niños, que si escuela, que si les hago la comida y la cena, que si limpio, que si no, mi madre era una superheroína en ese sentido y creo que todas las madres, ¿no? Han hecho esto, por suerte y por desgracia, ¿no?
Sí, ahora ya esto está cambiando por suerte, ¿no? Poco a poco se van igualando los roles tradicionales, pero lo mismo en mi casa, ¿no? Mi madre es la que llevaba todo esto, la que se encargaba de cocinar, de preparar todo, y por suerte era una cocinera, es una cocinera excepcional. Un saludo si por lo que sea me escucha hoy. Y
Yo
nada, ¿no?
sé
Por
que la mía nos
eso.
escucha. Yo sé que la mía sí que nos escucha. Así que
Y
hola,
también
mamá.
cocina bien, ¿o no?
Sí, no, no, increíble.
Ya
Increíble.
lo he visto enseguida yo. Esto ya
Sí, yo.
clarísimo.
Una de las cosas que más me gusta, y siempre se lo digo, es su tortilla de patatas. Cuando yo vivía fuera, era lo primero que quería probar al llegar a España, su tortilla de patatas. Porque estoy enamorado de esa puta tortilla.
Y es que a veces lo más básico, lo más simple, lo más fácil es lo más bueno también, ¿eh?
Efectivamente.
Porque yo he comido tortillas de patatas terribles, ¿no?
Sí.
Especialmente en Holanda, ¿eh? Pero
Uf.
pienso, joder, ¿cómo algo tan simple se puede hacer tan bien o tan
O
mal,
tan
¿no? Si
mal.
son, Son tres ingredientes.
Sí, de
Son
hecho,
tres.
mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, lo cuento muy rápido, una anécdota de una boda a la que yo fui en Holanda, pues eran unas bodas de plata, ¿no? Que es decir, es un matrimonio que celebra haber estado casados durante muchos años, ¿no? Y ellos habían vivido en España por mucho tiempo, porque eran misioneros protestantes, y ellos tenían hijos, tuvieron hijos en España, que eran, pues que hablaban perfectamente el español y eran nacidos en España, ¿no? Y dijeron, oye, pues para la boda de plata de mis padres vamos a cocinar una tortilla. Pero no les dio tiempo y no cocinaron la patata bien. Entonces la gente se estaba comiendo una tortilla de patatas con la patata cruda. Cruda. Terrible.
¿Y qué decían? ¿Que estaba buena o no? ¿Eran gente cortés o fueron directos?
Eran holandeses.
Uf.
Eran holandeses. Entonces cogieron y bueno, los primeros comentarios era, joder, esto está duro, ¿no? Esto está asqueroso. Así que si vais a cocinar una tortilla de patatas, cuidado, sí, es simple, pero requiere un poquito de maña, un poquito de habilidad.
Y si no, un día que nos pregunten, y si alguien nos pregunta, lo vamos a explicar. Pero si no lo preguntan, no vamos a contar nunca los secretos de hacer una tortilla de patatas buena.
Exacto. Pero
Bueno,
bueno,
vamos a por la siguiente, ¿no?
eso te iba a decir. De hecho, la siguiente te la voy a dar yo. ¡Boom! Te la voy a dar yo. Porque es que resulta que nos han comentado en YouTube, ¿no?
Hostia,
Que
por esta no la controlo yo.
esta no la controlas tú. Porque es que resulta claro que a ver, yo llevo esa parte de qué pasa, ¿no? Las cositas de YouTube. Y leyendo los comentarios, pues hemos encontrado uno, he encontrado uno que nos dice. Es de Tío Miguel 2601 y nos dice,
Buen
gracias.
nombre, ¿eh?
Fantástico, el Tío Miguel. Hola, Tío Miguel, ¿qué tal? Nos dice, gracias por todo tu trabajo, imagino que se refiere a vuestro trabajo. Disfruto mucho todo lo que hacéis, pero tengo una pregunta. ¿Juan siempre está borracho o es su aspecto normal? Me gusta su apariencia, pero cada vez que los veo a ambos, me lo pregunto de vez en cuando.
¿Eso en serio? ¿Está en un comentario de YouTube?
Está en un comentario de YouTube. Si la gente lo quiere buscar, está en La primavera, la sangre altera.
Hay una cosa que ya de entrada ya me sorprende, es el final, ¿no? Me gusta su apariencia.
Sí.
Gracias. Y luego dice, ¿cómo has dicho eso? Cada vez que los...
Cada vez que los veo a ambos, ¿no?
Ajá.
Me lo pregunto si Juan está borracho o no está borracho.
Pero de vez en cuando. So, cada vez que le veo, me lo pregunto de vez en cuando. Es como algo raro, ¿no? John, ¿estoy borracho siempre o en mi aspecto normal?
Hombre, es su aspecto normal. Es que no sé qué decir, claro, porque no sé qué es peor. Yo, por experiencia, digo que Juan siempre está ahí. O sea, Juan siempre está cuerdo, siempre está activo. Yo no sé si antes de los podcasts se mete un chupito de orujo, como ha dicho antes, pero yo le veo
No, no,
bastante sobrio.
y es que además ese episodio no estábamos bebiendo. A veces sí, que alguna vez grabamos juntos en Holanda y nos tomamos unas cervezas, pero bien, ¿no? Pero es que ese episodio es un episodio totalmente normal,
Sí, por la
donde
mañana. Sí,
por la
sí.
mañana o no sé si en un sábado, entonces no bebía absolutamente nada y de hecho no tenía ni resaca seguramente. Entonces yo pienso que esto es porque cuando hablo en los podcasts, hablo un poco más lento,
Claro.
abro un poco más la boca para que se me entienda mejor y todas esas cosas. Y pues Tío Miguel 2601, qué nombre tan chulo, pues quizás se pensó que estaba borracho. Pero no, no en ese podcast, quizás en otros, pero
En
no,
otros
no en ese
seguro.
podcast. Seguro. Y hoy tampoco, que ahora mismo son las 10:30 de la mañana cuando grabamos esto. No he tenido tiempo todavía para consumir nada, ¿no?
Eso es. No, como hemos dicho, pues en algún podcast nos hemos bebido de nuestra cervecita, tal, pero bueno, yo creo que a lo mejor nunca ha oído a nadie con acento catalán.
Pues quizá es eso, ¿no? Quizá es la combinación de un poco de acento catalán con hablar lento, arrastrar un poco las palabras para que se entiendan mejor. Pero no, no, no. El día que grabemos borrachos, tranquilo, tío Miguel, que vamos a escribirte para que lo veas,
Para que
¿vale? Pero no,
compares.
no. Exacto, vas a ver la diferencia. Muy bien, pues bueno, y también gracias porque me gusta que te guste mi apariencia, ¿no? Es una cosa que no cuido, pero me gusta que te guste.
Ha sido muy amable en decir, me gusta tu apariencia, me pareces un borracho, pero me gusta tu
Sí.
apariencia.
Ha sido muy. No sé, todavía no sé si es un cumplido o si me debería preocupar, ¿no? Pero bueno, de momento lo dejaremos ahí para ver si hay otra gente que piensa lo mismo. Vale, venga, vamos, volvamos otra vez a la senda de la cordura, volvamos a mi lista, ¿eh? Ya sabéis que en general yo soy el único que recibe estas preguntas, entonces yo me he pillado un poco aquí a contrapié, es decir, sin esperarme esta pregunta, pero nos pregunta Learning Spanish 2022, ojo también nombre, ¿no?
Sí, o sea, sus
Imagínate.
intenciones son muy claras.
Imagínate, ¿no? Sus padres cuando pensaron un nombre. ¿Cómo vamos a llamar a nuestro hijo? Pues Learning in Spanish 2022, ¿no?
Gómez, Learning Spanish 2022, Álvarez, ¿sabes?
Exacto, González. No, no, no. Imaginamos, esperemos que sea, que es un apodo, ¿no? Un
Sí.
nickname. Esperemos, ¿no? Porque si no, imagínate llamarte así.
Sí, no, es
Pero.
un chico muy majo que nos ha escrito en varias ocasiones. Es un chico muy majo.
Entonces, imaginamos tiene otro nombre real, pero su nombre en las redes es este. Y nos pregunta, ¿estáis pensando en hacer un curso grabado online? Bueno, una buena pregunta para hacer un poco de marketing, ¿eh?
Ahora sí.
Ahora que
Ahora
lo preguntas.
que lo preguntas, sí. No, estamos pensando en hacer todo. O sea, estamos pensando en hacer cursos para vosotros, en hacer cursos de conversación, en sacar más libros, en sacar más vídeos. O sea, pronto estad pendientes, porque es que pronto se viene una, ¿no, tío? Se vienen muchas sorpresas.
Sí, bueno, lo que ya. Eso va a salir en el boletín y bueno, la gente pues lo va a ir viendo en redes, ¿no? Pero ¿en qué pasa? Vamos a lanzar nuestro próximo producto, que aparte de los libros y los cursos y los podcasts, que son gratuitos, ¿no? Que salen cada semana, pues vamos a lanzar una membresía, que no es un curso grabado online, una membresía va a ser básicamente una ayuda hacia nosotros, una colaboración con nosotros. Con la cual, pues, la gente que quiera formar parte de esta membresía, pues va a recibir unos beneficios extra, ¿no? Va a recibir, pues, podcasts exclusivos, va a poder, pues, participar o formar parte de las decisiones que tomemos del contenido, va a recibir descuentos y diferentes, pues, ventajas en muchos productos, hacer sesiones, en directo con nosotros. Entonces, no es un curso grabado todavía, esto lo tenemos planificado quizá para el año que viene, porque es tiempo, ¿no? Para prepararlo, pero es una nueva forma de colaborar y de conseguir un contenido fantástico, ¿no?
Sí.
Entonces, si te interesa, ya sabes, ve a buscarlo ahora mismo en el link que tenemos aquí debajo, ¿vale? Que está súper bien explicado y nada, esperemos. Pues verte en nuestro grupo más íntimo, ¿no? La gente que quiera participar para conoceros, hablar con vosotros y seguir creando más y mejor contenido, ¿no? Esa es la idea. Pero cursos en línea, de momento, no tenemos.
Eso es, pero que no se preocupe, porque en el momento en que está suscrito al boletín y en el momento en que forma parte de nuestros miembros, pues va a ser el primero en enterarse de cuando saquemos un curso, cuando saquemos un libro y probablemente pues tenga también descuentos y otras ventajas. Así que bueno, ya te estás informando, macho.
Exacto. Venga, vamos a la siguiente, que es una pregunta que nos envía William Bartlett 85. Y es una pregunta que ya más o menos hemos comentado, pero quizá hay alguna opción más. Nos dice, hola, ¿qué música nos recomendáis para mejorar el español? Gracias, con dos signos de exclamación, ¿eh? Es decir, que muchas gracias, ¿eh? Sería. Entonces, ¿alguna música más que algún grupillo, alguna banda, alguna cosita más que recomiendes de música en español?
Sí, por supuesto. Y mira, voy a hacer una recomendación que no es propia de mí. Ojo. Pero yo creo que una de las maneras más efectivas de prestarle atención a una letra en una canción en español es escuchando rap. Porque además hay artistas de rap español buenísimos que joder, que hacen muy buen hip hop, hacen muy buen rap, muy buen contenido y además tienen una lírica muy clara, unas letras muy claras con las que se puede aprender. Yo te recomiendo KSEO, ¿no? KSE.O, literalmente. Yo te lo recomiendo.
Es un clásico, ¿no? Es uno de los grandes nombres. Yo no tengo ni puta idea de este género. No tengo ni pajolera idea. Pero sí que el nombre me suena, ¿no? Le pongo cara. Es un tío muy grande. Si no me
Sí.
equivoco, es de
Es
Zaragoza, pienso.
zaragozano, es maño como
Sí.
Miguel, joder.
Pues mira. Una buena recomendación. Sí. ¿Por qué no? Que lo intenten. Si les va ese rollo, si les gusta este estilo de música, pues pa'lante, ¿no? Adelante.
Sí. Además que cuando lo buscas en
Vale.
YouTube te sale con las letras y es maravilloso para aprender español. Increíble.
Venga, y otra preguntita más. Tenemos, yo pienso, dos más para terminar. La primera nos la hace Olsia1 y nos pregunta: cuéntanos sobre el lugar más bonito que has visitado. Está difícil
Hostias,
esta, ¿eh?
está
El
muy
lugar más
difícil.
bonito.
A ver,
¿Qué
yo.
dices?
Claro, depende de si es en España o fuera de España.
No, no, tienes que elegir uno en todo el mundo, tío. Aquí
Guau.
tienes que responder lo que pregunte la gente. El lugar más bonito de todos.
Me voy hasta Latinoamérica y le doy este puesto a Perú, porque los Andes son espectaculares. Los Andes peruanos son absolutamente espectaculares. Montañas nevadas con relieve glaciar, valles kilométricos, ¿no? Verdes, llenos de vida, montañas de 500 colores, ¿no? Me quedo con los Andes, absolutamente. ¿Y tú?
Pues mira, claro, si tengo que elegir uno, también es una putada de pregunta, pero quizá porque es reciente, quizá porque de lugares increíbles hay muchos, ¿no? Pero también importa el momento, importa cuándo, cómo, con quién estás. Y me acuerdo que hace 3, 4 meses, cuando estaba en Colombia, visité un pequeño pozo, una pequeña, un pequeño lago, digamos, muy, muy, muy súper pequeño. Donde estábamos solos, solos con mi pareja y con el guía, y ese lugar era como la primera vez que veíamos naturaleza realmente salvaje.
Ah, hostia.
Estábamos solos, unos árboles inmensos alrededor de esa charca, había pececitos nadando en ese lugar,
Hostia.
y justo en ese momento, el sol, pasaba por ahí en el único momento del día en que imagino que podía pasar a través de los árboles, iluminando esa charca, iluminando los pececitos, la cascada al fondo, como, bueno, eso
No,
era...
ni, no, ni, no, ni, no, ni.
Exacto. Faltaban los violines tocando y ese era un lugar increíble, ¿no? Las fotos son chulas, pero estar allí ese momento era como, wow, ¿no? Ha valido la pena viajarme tantos kilómetros solo por esto, ¿no? Sería eso.
Es que en Latinoamérica es despampanante, tío.
Sí,
Es
es muy,
precioso.
muy guapo, muy guapo. Venga, vamos a por la última, ya cerramos consultorio. La última nos lo envía uno de nuestros profesores de inglés, influencers favoritos, ¿eh?
Favoritos, sí, además que
Sí,
sí.
es un crack, es un tío, es un crack. Si aprendéis inglés, os lo recomendamos. Se llama Your English Cheerleader.
El mejor.
Es un crack.
Sí,
Entonces,
sí.
os lo recomendamos. Y nos pregunta: ¿qué programas de televisión españoles os gustan? A mí me flipa Operación Triunfo.
Sí,
Nos
maquinón.
comenta esto, ¿eh? Entonces, John, programas de España. ¿Te gusta Operación Triunfo o no? ¿Qué es Operación Triunfo?
Esta es la última pregunta, en serio. Me vas a hacer
Es la última.
vomitar odio en la última pregunta.
Sí, lo odias, ¿no te gusta?
Lo repudio mucho, tío. O sea, realmente, mira, lo re recomiendo todos los realities de España, o sea, la Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, Operación Triunfo, porque es donde la gente va a escuchar español genuino, del de verdad, en una conversación real, ¿no? Con expresiones, con... O sea, me parece fantástico para aprender español, pero como contenido me parece una putísima mierda y una basura. Sí, así que programas españoles que me gusten, mira. Hay un programa, que especialmente yo que soy de Madrid, este me gusta mucho, que se llama Madrileños por el Mundo. Y, pues, igual que hay otro que se llama Españoles por el Mundo, pues trata de Madrileños por el Mundo. O sea, es que el nombre es muy descriptivo. Son personas de Madrid que viven en India, en Tailandia, en México, en lugares rarísimos de, yo qué sé, de Japón, de Asia, de África, y cuentan su historia. La cámara y la presentadora les sigue en sus vidas, ¿no? Y me parece muy interesante, tío.
Yo me acuerdo hace muchos años este programa de Españoles por el Mundo, Callejeros, Viajeros, ¿no? Esos programas de viajes con gente, digamos, de la calle, ¿no? Que pues te mostraba dónde viven. Están chulos, ¿no? Y quizá para estudiantes, pues como dices tú, es una buena forma de escuchar las conversaciones reales, ¿no? De la gente con sus diferentes acentos, sus diferentes formas de hablar, todo eso. Yo, si te soy honesto, no recomiendo ningún programa, porque no miro nunca la tele. Hace muchos años que no miro la televisión y menos la española. Entonces, no puedo realmente recomendar nada de programas. Yo no sé si todavía lo hacen. Me gustaba mucho Saber y Ganar.
Hostia, Saber y Ganar es un clásico. El presentador, de hecho, tiene un meme, Jordi Hurtado, tiene un meme porque es que este señor no se muere, macho, es inmortal, no envejece. Está
Da
siempre
igual que hace
igual.
40 años,
Es
¿eh? No tiene
increíble.
ni una arruga, es
Nada,
increíble.
nada. Yo creo que bebe sangre de unicornios vírgenes bebé. O sea, es increíble. Es increíble.
Ese era un programa, no sé si todavía lo hacen, pero que cada tarde era un programa de media horita, 3 cuartos de hora, a partir de muchas preguntas, de conocimiento, de cultura, digamos, alta cultura. No, no,
Sí.
no había. No había gente de la isla de las tentaciones y gente que no ha estudiado más de 3 minutos seguidos. Entonces, eso me gustaba, y si tuviera tiempo, quizá lo miraría, ¿no? Porque es interesante aprender y, bueno, pues muchas cosas no tengo ni idea. Entonces, aprendo y tengo curiosidad entonces. Entonces, yo quizá recomendaría este. No sé si es posible verlo en YouTube o estas cosas, pero
Sí. Sí, sí,
es mi
sí.
única opción ahora mismo para televisión.
Sí, además de concursos, voy a recomendar dos más. Uno que se llama Cifras y Letras, ¿vale? Que es literalmente como del mismo formato, ¿no? De televisión un poquito antigua y tal, pero mola mucho porque a los concursantes les daban unos números para calcular y también les daban como una serie de letras con las que tenían que formar palabras, ¿no? Y para un estudiante español me parece súper interesante. Y otro de palabras que se llama Pasapalabra, que este lo siguen emitiendo en la televisión y seguro que en A3 Media o A3 Media Player lo pueden encontrar. Es un concurso donde el concursante tiene un rosco alrededor de su cara, ¿no? De todas las letras del abecedario y por cada letra le dan una definición y tiene que decir la palabra que comienza por esa letra. Entonces, mira, me parece una recomendación para practicar fantástica.
Muy bien, pues mira, yo con esto ya creo que ya terminamos. La gente, imagino que está un poco extrañada porque en teoría hoy es semana de entrevista, que no lo hemos dicho, pero la comisión de ¿Qué pasa?, ¿no? La parte directiva de ¿Qué pasa? Decidió cambiar el orden este mes porque la próxima semana tenemos el episodio número 69.
Oh.
Y claro, nosotros somos dos niños de 5 años a quien nos hacen mucha gracia estas tonterías y decidimos cambiar la entrevista y la próxima semana traemos un invitado genial para hacer el 69 con él.
Sí, vamos a hacer el 69 con, bueno, con uno de nuestros papi chulos del podcast, que si ya nos habéis escuchado previamente, pues ya os estaréis imaginando de quién se trata, ¿no? Episodio 69, un coleguita del podcast, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí y que la gente haga sus elucubraciones.
Exacto. Y nada, que si quieren más preguntas, tienen más preguntas, que nos las escriban, que ya ven que la gente lo hace y nosotros pues las respondemos y les proporcionamos sabiduría, a
Siempre.
nuestros oyentes.
Siempre. No sé si sabiduría de mierda o no, pero bueno, estamos encantados de hablar con vosotros. Eso es. Eso es. Así que nada, pues cerramos este maravilloso consultorio. Ya sabéis, madre mía, que nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales, quepasa.español. Estamos en Instagram, estamos en la web, donde allí puedes encontrar, pues, si quieres enterarte de absolutamente todo, suscríbete al boletín y, por supuesto, a nuestro podcast, que te queremos ver aquí y queremos recibir tus preguntas para el próximo consultorio. Así que nada, muchas gracias, Joan. Como siempre, muchas gracias a vosotros y vosotras por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.